Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Qué hace usted aquí? Perdone. Perdone, ¿qué hace usted aquí? Perdone. Control de velocidad. Pero usted no es policía, ¿no? ¿Y esto es legal que un particular haga fotos aquí a la... sin permiso? Porque cada vez que vosotros... sin autorización de las personas a las que está fotografiando. Solo saca la matrícula. ¿Y a usted quién le paga? ¿El ayuntamiento de Cazalegas? Vale, lo digo porque, hombre, esta zona... Aquí picarán muchos, ¿no? Ya. Vale, nueva medida del ayuntamiento para recaudar. Gracias.
Bueno, lo habrán escuchado no solo esta parte del TikTok, sino la más llamativa, la posterior, la que hace una conexión un reportero con una televisión. No les puedo contar más, obviamente, porque las imágenes han dado la vuelta prácticamente a todas las redes sociales, pero esta en concreto hace referencia al Ayuntamiento de Cazalegas, que ha puesto un radar privado, y entonces, bueno, se le acerca sencillamente pues uno de los vecinos y le hace esta verdadera encuesta, preguntas, y el hombre incluso baja a la ventanilla y se pone a conversar con él, como con cualquiera, como si fuese un policía que le está preguntando. Bueno, pues vamos a hablar de este caso en concreto, y estará en un instante nuestro hombre de TikTok. Hablaremos de este aspecto, de este TikTok que ha dado la vuelta prácticamente al mundo, ¿eh? Es un contrato privado de una empresa donde se coloca un radar, como digo, un radar de un coche normal y corriente, de acceso a la Nacional 5, y que está recaudando lo suyo. Como digo, enseguida entramos en materia. Recordar varias cosas. El programa europeo de seguridad para coches Euro NCAP puso a prueba 2022 un total de 65 nuevos modelos de vehículos, de los que el 78%, 50 de ellos, obtuvo una calificación de 5 estrellas, mientras que el resto recibió 4 estrellas. En el caso del mercado de vehículos eléctricos, sigue expandiéndose rápidamente. También ha hecho hincapié en que de las 7 marcas que debutaron en el Euro NCAP de 2022, 6 fueron chinas, y los airbags centrales para reducir las lesiones en colisión lateral son uno de los nuevos elementos de seguridad más comunes en los nuevos modelos. Muchos se preguntarán, bueno, ¿esto del Euro NCAP qué es, no? Pues sencillamente es una organización independiente de las marcas de automóviles, adquieren un vehículo en algún concesionario y directamente pues le ponen una serie de dummies, no muñequitos, con sensores, y lo estampan y saben pues qué grado de seguridad tienen estos vehículos. Como digo, la mayoría de ellos, las 5 estrellas, es decir, el máximo absoluto. Las exigencias de Euro NCAP han ido creciendo y la verdad es que, bueno, es bastante bueno que sea así. Aún así, recordar que hay algunas marcas chinas entre las que han pasado ese Euro NCAP. David y Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, aquí estamos. Con la voz tomada todavía, pero esperemos que ya poco a poco se vaya, ¿eh? Se vaya.
Este frío no ayuda nada, ¿verdad?
Sí, es así. Estamos todos igual, ¿eh? En la radio, ¿eh? Tremendo. Pero no pasa nada. Tenemos que saldremos de ella, sin duda alguna.
Oye, ¿eh? ¿A ti te gustan los simuladores de pilotaje? ¿Probar?
Sí.
Sientas en un asiento, te metes en un circuito, te equivocas y no pasa nada y aprendes, ¿no?
Sí.
pues tenemos a un piloto que es el campeón del mundo, el actual campeón del mundo, Max Verstappen, que tiene una gran afición al simulador. Uh-huh. Imagínate hasta dónde llega, Vicente, sí, que no tiene piloto probador para simulador, lo hace todo él, y en su avión privado se ha hecho instalar un simulador. Así aprovecha los vuelos que tiene que hacer a las carreras, entrenamientos y actos promocionales, y sigue entrenando en su avión privado.
Bueno, yo mi avión privado no lo tengo, ¿eh? Pero bueno, no mala idea, no mala idea. Podríamos tenerlo también.
Pero
¿eh?
Si lo tuvieses, igual te ponías un simulador.
Igual sí, igual sí. Oye, el clúster pionero en la tecnología limpia de la Comunidad Valenciana está llevando a cabo un congreso y has estado allí, ¿no? Va a abordar la, o está abordando, de hecho, la sí, problemática actual del despliegue de las renovables de esta región. Es decir, hablamos ¿de qué? La energía solar, la eólica y demás. ¿Es así?
Exacto, Vicente. Y aquí la clave es que todo tiene que estar muy bien conjugado. Me explico.
A ver.
Las energías renovables son intermitentes, no hay siempre que queremos. Cuando hace sol se pueden generar, cuando hace viento también, pero cuando no hay ni viento ni sol, y hasta que lleguen las siguientes, ¿no? La undimotriz, la de las mareas, etcétera, a grandes niveles, porque en España sí que hay que decirlo, somos... a nivel europeo, una muestra muy importante de lo que se está haciendo bien a ese nivel, pero bueno, hay que regularlo, hay que dar facilidades, la parte de financiación, pues todo eso
sí,
se está trabajando hoy en el Museo de la Ciudad de las Ciencias,
sí,
en el Príncipe Felipe.
Buen sitio,
se está trabajando
sitio,
con títulos, mira, te cuento los títulos nada más. La energía de hoy y mañana en España, hacia un nuevo modelo energético, situación del desarrollo de las energías renovables en la Comunidad Valenciana,
uh-huh,
el laberinto jurídico de las energías. Luego hablaban de que ha sido quizás la más potente de todas, la revolución energética y la reindustrialización verde. Es decir, uh-huh, que todas esas empresas que se han ido a China o se han ido a Extremo Oriente o no están aquí en Europa, que vuelvan a Europa.
Ya hemos dado el banderazo de salida, hemos comenzado este espacio del mundo de la movilidad, que por cierto tratará muy de cerca las nuevas señales, el catálogo de señales verticales de circulación que se va a renovar durante este año. Lo hemos hablado en innumerables ocasiones, pero quizá nos falta todavía por tratar aquellas señales que se van a extinguir, literalmente, que van a dejar de existir. ¿Qué va a pasar con ellas? Porque muchas se van a quedar en las carreteras y en muchísimas ciudades. ¿Se tienen que cumplir o no si se extinguen? Lo contaremos enseguida porque estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Hablaremos del catálogo de señales verticales. ¿Sabes, Diego, que hay esa señal de peligro zona escolar, donde ahora en estos momentos es la niña la que acompaña al niño? ¿Es al revés? Y hay incluso de ancianos. Lo sabes, ¿no? Esa la has visto, supongo.
Sí. Bueno, yo creo que todos entendimos la antigua, también entendemos la nueva.
Uh-huh.
Quizá no sé si era necesario o innecesario hacer la diferenciación, pero bueno, al final, si el objetivo es evitar que haya accidentes y salvar vidas,
sí,
bueno sea.
Bueno sea, y no tengamos, por ejemplo, un pictograma con un tren que parecía del oeste, de película del oeste. Hombre, ahora ha cambiado un poquito la imagen de un tren, ¿eh? Ha cambiado tanto como que también hay que tener muy en cuenta a las redes sociales. Y las redes sociales las tratamos aquí todas las semanas, varias veces además, con nuestro tiktokero particular, Rafa Villalba. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Bien, bien,
bien.
Mucho frío, pero bien.
Bueno, o sea, por allí, por Madrid también, ¿no?
Sí. Aquí estamos teniendo tardecitas de 1-0.
Ah,
o sea que...
Vale. No, ¿qué pasa?
Dependiendo en qué parte de estés, puedes estar entre 2 grados y 1-0.
Bueno, pero allí es frío seco, aquí es frío húmedo, sí, dicen, ¿no?
Bueno, depende. Si estás cerca de un arroyo, que donde trabajo hay muchos arroyos, pasas frío.
Bueno, oye, ¿qué ha dicho este señor en Cazalegas? ¿Qué pasa con los radares privados? Porque está todas las redes dando vueltas, hay un montón de comentarios relacionados con ello. ¿Qué pasa con esos radares privados? Cuéntame.
Esto es una novedad en España, pero parece ser que en sitios como Francia llevan tiempo operando.
Sí.
Al fin y al cabo es como la zona azul o verde, pero llevada al tema del radar.
Sí.
Lo que hace una empresa es obtener una licencia para operar, tiene su radar pasa por el Instituto de Metrología, conlleva su licencia y opera, paga a una persona. Y esa persona lo que hace es colocar el vehículo, coloca el radar, esa persona tiene el título de operador,
uh-huh,
que se le otorga, tras un curso y unas pruebas, y en ese momento se pone a recabar información de la carretera. Esa información la traspasa a la administración que le ha contratado y la administración decide lo que hace con esa información.
Sí. ¿Y es legal o no es legal?
En un principio sí. Uh-huh. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, los radares de pórtico, los radares de fijos de ciertas carreteras que son autonómicas o de titularidad municipal, están todas gestionadas por empresas privadas. No hay un funcionario detrás de quién opera ese radar. En realidad, la programación y todo obedece a empresas privadas que son las que colocan los radares. No existen funcionarios que suben y colocan el radar y lo programan, no. Son todo empresas subcontratadas que tienen la licencia para operar.
O sea, el que da fe es el aparato, sencillamente. No hace falta que sea un policía.
Efectivamente. Hay gente que está diciendo no, porque quien tiene que firmar la denuncia debe de ser un agente de la autoridad. Tiene que ser un guardia civil, tiene que ser un policía local, autonómico. El policía lo que hace es firmar el papel donde aparece esa denuncia, y en el momento en el que hay notificación, en el momento, o sea, hay un operador de radar, pero también hay un agente notificador que capta, una vez captado un vehículo que va a una velocidad infringiendo la norma, se le da el alto y se le notifica en ese momento que su vehículo va a ser denunciado por sobrepasar la velocidad. Es el policía en ese momento el que hace la firma en el boletín y notifica a la persona que esa sanción comienza, ese expediente comienza. En el caso de estas empresas, no, estas empresas están recogiendo los datos, por así decirlo, se los llevan a la administración y luego en la administración deciden qué hacer con ellos.
Bueno, pues ha sido motivo de polémica, ¿eh? Incluso se ha preguntado a la propia DGT qué pensaba de ello. Y la DGT le ha dicho que, bueno, que es competencia de la policía local y que ellos tendrán que hacer lo que tengan que hacer.
Claro, lo que ha dicho la DGT básicamente es, nosotros tenemos a la Guardia Civil, tenemos nuestros propios radares, no es asunto nuestro, eso es el Ayuntamiento de Cazalegas, allá ellos, básicamente. Han hecho un apunte sobre, ¿deberá de ser el policía el que...? Y ahí ha habido varias interpretaciones. He leído varias columnas de varias publicaciones digitales que dejan abierto una puerta que la gente piense que la DGT ha dicho que si no hay policía, la multa no es válida. Y es que no es así, porque ellos mismos lo hacen con los radares de tramo, con los radares de pórtico, con los radares... O sea, todo eso está gestionado.
Pero puede haber un ciudadano, yo mismo puedo estar sentado en un vehículo, en mi coche, o en un coche... Es verdad que se han utilizado coches que ya iban prácticamente a desguace, y eso sí se ha hecho público, para utilizarlos como radares. Y es la auténtica realidad. Y se está haciendo, parece ser, ¿no? Por parte de la Dirección General de Tráfico y algunas administraciones.
Esa parte no la conozco. O sea, si el vehículo es de propiedad de la empresa o es propiedad de la persona, es indiferente, porque lo que cuenta es el equipo y ya está, no hay más. El equipo irá seguramente sobre un trípode o una base interior en la que se conecta y cumpliendo los requisitos que se establece en la normativa, capta las denuncias.
Ya. ¿No tiene que llevar la V16 en marcha ni poner los triángulos nada similar?
Nada, ¿no? Nada similar. Porque, de hecho, las mediciones que se ven, que se hacen en ese vídeo, el vehículo está fuera de la vía. La pregunta sería, ¿está bien estacionado ese vehículo fuera de la vía para hacer esa función?
Sí.
Por otra parte, ¿es ético que en una carretera que a lo mejor no tiene un índice de siniestralidad justificado, es ético poner un radar con qué fin? En realidad, tengo una tabla que me diga, es que durante el último año aquí ha habido 17 siniestros, de los cuales 3 de ellos han sido mortales. Justifico que pongo mi radar en base a esos datos. Pero si no tengo esos datos y no publico que tengo esos datos para justificarlo, lo que estoy haciendo, a vista de la mayoría de la gente, que es lo que vemos todos, pues es básicamente, pues eso, recaudación pura y dura.
Bueno, vamos a ver a este vecino, digo yo, de Cazalegas, que se acercaba a ese vehículo radar donde dentro había pues una persona, un paisano normal y corriente. O sea, que aquí no había ningún guardia civil, ningún policía local, sino tan sencillo como otro vecino de Cazalegas, seguramente. ¿O no? Miren, lo que escúchenlo de nuevo.
¿Qué hace usted aquí, perdone? Perdone, ¿qué hace usted aquí? ¿Perdone? Control de velocidad, pero usted no es policía, ¿no? ¿Y esto es legal, que un particular haga fotos aquí a la... sin permiso? Porque...
Rafa, este cuestionario es normal. Si estuvieses tú dentro del vehículo, hubieses bajado la ventanilla para hablar con un individuo que te está preguntando cosas. Diga, ¿a usted qué le importa? Váyase usted a pasear, ¿no? Okay, ¿eh?
Eso cabe en la educación de cada uno, ¿no?
Por eso, y, por eso.
En saber si te vas a buscar un problema o no. Ya, pero ya. No lo sabes. Porque sí. No sabes, hay gente que va de buen talante y que pregunta por curiosidad,
sí.
Y hay gente que va como este hombre, que si llega a llevar algo en la mano, vamos.
Claro.
Iba con muy mala intención desde el principio. Uh-huh. La verdad es que luego, o sea, en las cuestiones que le hace, yo veo que mantiene la tranquilidad,
sí.
A pesar de que se ve cuál es la intención, ¿no? Sacar esa información,
claro.
También le hace un ejercicio de coerción, ¿no? Le está más o menos diciendo, haciéndole al otro responsable de un trabajo que le han encargado. El otro, pues, ¿yo qué quieres que te diga, sí. Vicente? Será un pobre diablo al que han contratado, le han dicho que le van a dar un dinero, o le han contratado por un tiempo, o por lo que sea,
sí.
Y él está cumpliendo unas funciones que se supone son legales.
Ya.
Entonces, eso ya queda a criterio de cada uno.
Este vecino de Cazalegas es el mismo que posteriormente mete un auténtico compromiso a un compañero periodista de una televisión.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, ayer, poco después de hacer los vídeos, porque hubo gente que me preguntó si hacía falta la placa que avisaba del radar, si había... Bueno, me hicieron varias preguntas a través de la red social y, bueno, hice un vídeo para contestarlo.
Sí.
Y demás.
¿Y qué dijiste?
Y... Pues nada, hay mucha gente, hay muchos municipios que directamente salvan la papeleta,
sí.
Poniendo una placa a la entrada o en las dos o tres entradas que tenga el pueblo,
uh-huh.
Velocidad controlada por radar, y con eso salvan la papeleta.
Sí.
Esa es la historia. Y bueno, uh-huh. Luego ya me preguntaban sobre la ética del y yo, pues la ética, como soy una persona que creo, intento ser bastante coherente, me cuesta mucho creer que ese sea un sitio donde hay la suficiente siniestralidad como para justificar la instalación de un radar.
Bueno, en cualquier caso, y después el comentario posterior y el compromiso para el compañero que no sabía dónde meterse, ¿eh? En ese instante.
Sí, bueno.
Una mala educación tremenda de este
sí, entre otras cosas, este porque además extrapola a un nivel, o sea, te están preguntando por una cosa, contestas en otra muy distinta, que además no tiene razón de ser, porque ahí el responsable de ese tema era el Ayuntamiento de Cazalegas. Mm. Si este hombre tenía ganas de transmitir ese mensaje...
No, tenía ganas,
pues
de...
me parece...
Tenía su minuto de gloria y lo tuvo.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, ha habido... Todos sabemos que hay gente que cuando llega a un acto le dan un minuto,
sí.
La caga.
Sí.
O sea,
sí, sí, sí,
igual,
sí.
Igual que podía haber quedado bien haciendo algo... directamente la caga porque la pierde, no pierde el mensaje por los modos, pierde, sí. El mensaje por cómo lo das, cómo lo transmites o en este caso un conjunto de todo, porque ni había razón, ni había no había. Dejémoslo ahí,
era
no había.
La oportunidad de oro para él, para hacerse
eso,
famoso,
eso.
E ir a través de las
y
redes y después
dar su mensaje, sí. y ya está. Y ahora que te alaben o que te la piden.
Pocas luces, de este vecino, por cierto. Muy pocas.
Sí, bueno, pues, sí. ¿Mm?
Si está, ya estaba quejándose de algo que podría tener razón o no.
Efectivamente.
Perdió la oportunidad y perdió la razón, y por tanto, muy pocas luces de este hombre. Da igual con qué se meta. Si es que da igual. Es que todo.
No,
es,
no,
verdad, es verdad que es muy fácil y todos nos reímos. Hombre, se mete con Pedro Sánchez, todos nos reímos. No, pero no tiene ninguna gracia.
No
tiene ninguna gracia cuando
no.
va un reportero cumpliendo con su obligación, un chaval que está trabajando, que le hace una cuestión, una pregunta, y han quedado en una serie de preguntas, y el tío se sale por peteneras. Además, claro, es una situación, yo he hecho televisión, y es una situación pero muy
horrible.
Problemática, horrible, tremenda.
El compromiso tiene que ser absoluto y te tienes que quedar de piedra, vamos, yo ni me lo planteo, que te den un corte así. Claro,
no.
Y que te,
es que no tienes la oportunidad de decir, oiga, usted es idiota. ¿Qué me puedes decir? No, no puedes decir una antena. Claro, pero es que es para decir, oiga, usted es idiota. Y punto. O sea, sí. no hay más que decir. Bueno, Pero claro, el compañero, ¿qué va a decir? Pues va a intentar disimular.
Pues bueno, nada, intentar ser todo lo profesional que puede ser, que lo intentó salvar bastante bien, por lo que he visto en los vídeos, pero claro, el otro no dejaba de dar voces y demás, y perdió su discurso. O sea, su mensaje, que podía haber sido bueno, el denunciar que no existe una justificación real más que la recaudatoria cuando pones un radar ahí, sea de la Guardia Civil, de la policía local o privado, tienes la misma justificación, quizás ninguna o toda, pero tuviste la oportunidad de dar a conocer algo, una táctica nueva, ¿no?, que existe por parte de las administraciones, de un tipo de que pueda ser recaudación o no, ya eso ya lo veríamos, para denunciar esa situación y que a lo mejor hacer un poco de presión social para evitar que se haga este tipo de prácticas, la cagaste y la dejaste entera ahí.
Ya. De Diego, ¿tú has llegado a ver ese vídeo?
Sí, que lo he visto y me generan muchísimas dudas de la legalidad, de si realmente, si como comentabais, si éticamente se debe hacer algo así. Porque claro, sabemos que existen zonas en muchas carreteras españolas donde las señales de límite de velocidad están realmente anticuadas, Vicente. Y que están muy por debajo de la media de tráfico que tienen en esa zona, realmente no revisten mucho peligro que vayan un poquito más rápido de lo que indica la señal, porque realmente lo que tendría que hacer la DGT es actualizarla, pero no se puede llegar a todo, eso también lo entendemos.
Y al revés.
Sí.
Y al revés también
ocurre.
Hay carreteras, yo me sorprendí mucho la primera vez que visité la cornisa cantábrica, por así decirlo, y ver que salías de un pueblo en un cambio de rasante, una curva derecha, lloviendo, y tenías una señal de 100. Y yo decía, ¿quién ha puesto aquí una señal de 100? Pero si es que voy a 60 y casi me salgo de la carretera, ¿no? Pues adecuar. Existe una figura, ¿no?, que es la del ingeniero vial, que es el que tiene que ver que esa señalización es acorde con esa carretera. Pues hagamos funcionar a esa gente y que se señalicen como se debe.
Bueno, totalmente de acuerdo entonces en que ese contrato privado es absolutamente legal y por tanto ese señor con el radar en su coche particular o no, o un vehículo que de los que se había dado de baja de la DGT, lo que sea, da igual, la cosa está en que puede llevar a cabo esta función de forma totalmente legal, no hay nada que rebuscar ahí, por tanto, aunque
no
por mucho que le fastidie al señor de Cazalegas.
Eso es.
Sí, claro, Vicente, pero a mí también me genera otra duda. Los radares, ¿no? Siempre hemos hablado que lo ideal es medir la velocidad cuando se produce un exceso. Hay que parar el vehículo, informarle, etcétera. ¿Cuál va a ser aquí la técnica? ¿Van a trabajar de la mano de la policía? ¿Luego te llegará la multa a casa? ¿Cómo va a ser esto? A mí me genera muchas dudas.
Pues si quieres te la resuelvo, que yo sí sé la respuesta.
Pues venga,
sí.
Resuélvela.
Vamos a ver.
Resuélvela.
¿Qué se hace? Los equipos almacenan esas fotografías. Y esa denuncia es como la denuncia que pone un particular, según el artículo 4 del Real Decreto 320/94. Procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico. ¿Vale? Entonces, como un particular puede recoger esas denuncias, él pone en conocimiento de manera privada, en este caso en nombre de una empresa, pone la información a disposición del ayuntamiento. El ayuntamiento decide qué hacer con ello, decide si sanciona o si no sanciona.
Sí.
Si sanciona, su alcalde presidente o la persona que esté delegada a tal efecto hace la sanción de esas denuncias.
Sí.
Y son totalmente válidas, está totalmente recogido. Es como si en un momento dado te aparcan en el vado de casa y tienes un medio fehaciente con el cual dar fe de que ese vehículo estaba ese día y a esa hora aparcado y ha estado durante 3 horas y ha sido a denunciarlo. En un principio esa denuncia va para adelante. ¿Por qué? Porque la administración está teniendo pruebas de ello. Tiene la misma validez. Lo que no tiene validez es cuando alguien denuncia que otro se ha saltado un semáforo, se ha saltado un stop, se ha saltado, ha hecho cualquier otra infracción, y es de palabra. Entonces, la palabra, a no ser que sea de un agente de la autoridad, no tiene veracidad de por sí. Sí. La de la agente de la autoridad se entiende válida, la de un particular no.
Muy bien, pues queda clarísimo. Rafa Villalba, gracias. Un abrazo.
De nada, hombre.
Seguimos al
habla. Ha sido un placer.
Hasta luego.
Como siempre.
Nuestro hombre de TikTok, Rafa Villalba. De ese radar de Cazalegas. Radar privado que, bueno, ya nos ha desvelado que es absolutamente legal. Se puede hacer, sí, se puede poner en marcha. Y atención, porque hablando de ponerse en marcha, aparte de nuestro vehículo, enseguida hablamos con Santos Patón. Vamos a poner nuestro coche a punto para este invierno, si no lo tiene todavía, yo creo que ya la mayoría. Pero atención, porque ya hay nuevo catálogo de señales verticales de circulación. Esto quiere decir, todavía está el catálogo por ver, estamos en borrador, todavía no hay señales nuevas, pero se va a aprobar dentro de muy poquito. El caso está que se extinguen algunas. Por ejemplo, la de zona 30 se extingue. La zona 30 de las diferentes localidades, de las carreteras, van a desaparecer. ¿Se van a poder tener que cumplir esa señal o no? Bueno, vamos a salir de dudas porque enseguida está con nosotros el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
La mejor manera de empezar el año es estrenando coche. Y en SEAT JR Valle te lo ponemos fácil. Gama sub de SEAT desde 18.650 euros. Date prisa. Unidades limitadas. Disponibles con entrega inmediata este mes. JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Sedaví y Torrent.
Som de radartistes, crítics i d'humoristes. Te ho diuen de nou vinyetistes valencians a l'exposició La Comunitat del humor, perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià, vine a l'edifici del rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'humor. Vine al Port i veuràs.
Juan Giner es Peugeot en València. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. València.
Luz de cruce, sintonía COPE 92.0 y dispositivos móviles. No te digo que no está en sintonía, es mi voz hoy. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo poco a poco supongo que iré recuperándola. De Diego, sigues ahí, ¿verdad, David?
Aquí estoy, Vicente Ranz. Y pregunta, oye, ¿esa sintonía es tuya? No.
¿Esta que suena? No, hombre.
Sí.
Hombre, eso quisiera yo.
Es la de Vicente Ranz.
Bueno, la sintonía de Luz de cruce, que cambia bastante. Bueno, vamos, si te parece, con una sintonía que creo que vamos a tener durante todo el año. Son los nuevos catálogos, el nuevo catálogo de señales verticales de circulación. Hemos hablado largo y tendido durante los últimos meses de estas nuevas señales, de la niña que tira del niño, de los ancianos, del anciano, etcétera, ¿no? Del cambio de pictograma del tren, de las zonas de bajas emisiones y otras muchas cosas. De esto hemos hablado, lo habéis entendido. No sé cómo lo lleva el mundo de la autoescuela, pero sobre todo me interesa las señales que se van a extinguir, si van a tener que cumplir o no, ¿eh? Está con nosotros Juan Carlos Muñoz, Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Pues muy bien, aquí trabajando un poquito.
¿Trabajando un poquito? Bien, bien. Oye, ¿ya estáis preparando, supongo, en las autoescuelas todo el nuevo catálogo o qué? ¿Cómo se enseña a los alumnos? Oye, esta va a ser nueva, pero todavía no va a salir el examen, pero tienes que conocerla. ¿Cómo se hace esto?
Pues en estos momentos, como preveemos que las señales estas nuevas pues entren en vigor, pues yo creo que antes del verano, en los alumnos de teórica les estamos poniendo la actual, la que se va a examinar, y la nueva, que es la que tienen que conocer y la que va a sustituir a la actual, pues probablemente a partir del verano. Sí. Entonces sí que nos vemos la obligación de enseñarles las dos, tampoco hay tanta diferencia entre una y otra a la hora de entenderlas, para que ya se queden y no después del verano digan, pues ahora me han cambiado todo. Porque lamentablemente entiendo, bueno, quiero ver desde aquí, a ver si esta vez me sorprenden las autoridades, sí, e informan a todos los conductores de España del cambio de las señales, pero informan de forma personal. Mira, me conformaría con que cada uno recibiera un mensaje de WhatsApp con las señales. De hecho, cuando vamos al DNI, damos nuestro número de teléfono, tienen nuestros móviles, pues que se preocupen de enseñar aquellas señales nuevas y aquellas que han cambiado a todos los conductores. Porque luego te encuentras, sobre todo los juicios de puntos, que la gente desconoce un montón de normativa. Y de señales, no te digo nada, de las actuales, te puedo decir muchas señales, por ejemplo las de telepeaje, que la gente cuando se las pone dice, ¿y eso qué es? Uh-huh. Yeah. ¿Y eso desde cuándo está? Y eso a mí no me lo enseña nadie.
Sí.
Y yo, pues está muchos años y te lo enseñarían, lo habrás olvidado por no utilizarlo, pero está y existe en el reglamento. Uh-huh. Con lo cual, esa la promesa. Estamos ahora enseñando las dos señales.
Las dos, tanto una como la otra. Claro. Pero
una porque se van a evaluar y la otra porque el cambio es reciente.
Vale, ¿y el examen salen? Tanto una como la otra, no. En principio saldrían
no,
las
actuales. No, el examen saldrá
actuales.
hasta que cambie el reglamento, saldrán las actuales, las que están hasta ahora. Por eso enseñamos la actual, la que se van a examinar, y la sustituta para que les suene cuando la cambien.
Uh-huh. Vale. Ha cambiado el pictograma de muchas señales. ¿Era importante esto? El del tren, sí, ¿no?
Bueno, el tren con el humito de vapor,
sí, sí,
y tal. Pero ya la habíamos cogido cariño.
Ya, por eso.
¿Eh? La habíamos cogido cariño. La del jabalí, que se ve que como hay mucho jabalí ahora, pues bueno, y hay poco ciervo, pues me cambié el jabalí por el ciervo. Uh-huh. Aunque eran señales que no tenían excesivo problema, ¿no?
Ya.
Que sea lo de los pictogramas ahí, ¿no? Entre lo de la niña adelante y el niño detrás, estoy convencido que si no llegan a decirlo y la cambian, nadie se da cuenta de ese detalle.
Uh-huh.
Porque la sociedad, yo creo que estaba mucho más adelante de todas estas cosas.
Ya.
Y bueno, hay, no pasa nada. Supongo que ahí detrás de este cambio habrá habido una reflexión profunda de expertos en que haya creído que esta simbología nueva pues va a ser más interpretada por los conductores.
Sí.
Entiendo, porque las cosas no creo que se hagan por hacerlas.
Bueno, ha habido un montón de cambios, sobre todo relacionado con los vehículos de movilidad personal, con las bicicletas también, un montón de señales, las señales de peligro por proximidad de uno o varios pasos para ciclistas, para peatones conjuntamente, todo este tipo de señales que es verdad que son nuevas, pero que viéndolas ya sabes a qué se refieren, que tampoco son muy difíciles de entender. Okay.
Esa es la función de la señal, que
pues
cuando un conductor o cualquier usuario de la vía la vea, la perciba, pueda claramente distinguir qué le está diciendo ese señal, qué mensaje le está transmitiendo.
Uh-huh.
Si poníamos un pictograma que la gente no entendiera o que lleva a confusión, como está pasando muchas veces, pues claro, ahí es donde está el problema.
El tema de los jabalíes es verdad, ¿eh? Es una nueva ahí. Teníamos una del toro, ¿eh? También la proximidad de animales en libertad. Y ahora la de los jabalíes.
Sí, la de los jabalíes.
Esa es muy nuestra, ¿no? Esa es muy nuestra.
Al pictograma de los animales salvajes en libertad, que era el ciervo. Había un ciervo antes.
Sí.
Claro, se ve que el ciervo, hay menos ciervos,
bueno,
hay más jabalíes.
El de ciervo sigue, ¿no? Sigue adelante también. O sea, que se conjuga con el toro también. O sea, que podrían estar las tres incluso. Oiga, que aquí hay toros, ciervos y jabalíes.
Bueno, con la vaca.
Con la vaca, bueno, perdón. Perdón.
Porque es doméstica. El toro no es muy doméstico.
Perdón. Sí, es cierto, vaca mejor que toro. Por supuesto que sí. Tenemos entonces, a mí lo que me preocupa, y ahí es donde va la pregunta principal, Juan Carlos, es las señales que se van a extinguir. Que tendremos, por ejemplo, Zona 30, una señal que tiene muchísimas localidades de Valencia y que, ¿qué va a pasar a partir del momento en que salga ese nuevo catálogo? ¿Se extingue Zona 30 y, por tanto, hay que seguir cumpliendo la señal o no? ¿Cuál es
el criterio? Me voy a la legalidad.
Sí.
La legalidad es que si no está en el catálogo de señales,
sí,
hoy por hoy, conforme están algunas sentencias que hay, hoy por hoy ya no estaría en el catálogo, con lo cual sería una señal que no es legal.
Hmm.
Incluso la propia ley recoge en sus últimos artículos que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, en este caso policías locales y guardias civiles, ordenarán la retirada inmediata de aquellas señales que no se ajusten al catálogo oficial de señales.
Sí.
O sea que hasta la propia ley prevé que en el caso de que haya una señal como estas, que no se ajustarán al catálogo de señales cuando se apruebe, la propia autoridad, la propia policía encargada del tráfico puede ordenar que esa señal se retire.
¿Cuál sería la señal más problemática, aparte de esta que he mencionado yo de Zona 30, para aquellos que bueno, se extinga y, por tanto, tengan problemas algunos ayuntamientos para cambiarla rápidamente e incluso la propia DGT?
Estoy incluso convencido, Vicente, con esa señal, que muchos ayuntamientos no saben el significado real de la señal.
Ya.
No saben
la
que
de
es
Zona
una
30.
Zona, ya. Sí, que era una zona peatonal, donde el peatón tenía prioridad o la tiene todavía,
sí,
que pueden acceder vehículos con una velocidad máxima de 30. Estoy convencido,
sí,
de que muchos desconocían eso. De hecho, está en muchas zonas donde han puesto pasos de peatones. Pues si el peatón tiene prioridad, no le falta que le pongas pasos para peatones.
Sí.
A mí lo que más me preocupa, Vicente, de todo, ya no es la que extinguen o dejan de extinguir, la que tal. A mí lo que me preocupa es esto de las señales, se les ha ido de las manos a la administración. Porque estamos ahora con un catálogo de señales, pero luego cada uno inventa, cada ayuntamiento inventa señales.
Inventa el suyo, sí.
Y hacen las suyas. Y yo quiero recordar porque me ha pasado con algún policía que me dice que hay una sentencia del Supremo que permitía que los ayuntamientos pudieran incorporar señales nuevas. Esa sentencia está no es firme porque se hizo un recurso y está en este momento pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la sentencia. Por eso digo que a fecha de hoy las únicas señales válidas son las que estén en el catálogo de señales. Sí. Entonces, a mí lo que me preocupa de verdad es que ahora estamos hablando de un catálogo, de, bueno, vamos a hacer señales más interpretativas para la gente, las vamos a incorporar, vamos a entrar en un normativo, ¿y luego qué? Y luego cada uno señaliza como le da la gana, inventa señales como le da la gana. La propia ciudad de Valencia tienes un montón de señales inventadas. Luego sacamos ordenanzas municipales que van contra la señal y contra la norma. Alguien tendrá que poner aquí un poquito de seriedad, porque de verdad que los que entendemos de esto es un cúmulo de tantas cosas mal hechas que al final, claro, creas una contradicción. A mí me está pasando ahora con el carril bao que hablamos el otro día. Dicen, sí. Mis alumnos cuando van por la autovía, que yo cojo esa autovía todos los días, que me preguntan, oye, ¿y esa señal naranja? Esa no la hemos estudiado. ¿Qué les dices? Sí. A una persona que se acaba de esforzar por aprobar el examen teórico, que ha estado estudiando todas las señales, que se las hemos enseñado en la aula, que ha estado haciendo test, que ha estado viendo el libro, y llega a la calle y ve que hay señales que no existen, que se han inventado.
Hay señales que de prohibición o restricción que van a extinguir. Por ejemplo, el estacionamiento prohibido, eso de días pares y días impares. ¿Qué pasa? ¿Que molestaban mucho esas señales? ¿Por qué se retiran?
A ver, esas señales, la verdad que se utilizan muy poco. Y luego esas señales entraban en vigor, Vicente, desde las 12 de... luego las 00:00.
Claro, una locura.
O sea, que tenías que ir a pasar a las 12 de la noche a cambiar el coche de lado.
Sí.
Para eso tenemos las de las quincenas, que son legales, que las quincenas, aunque sea del 1 al 15, lo que es desde el día 1 a las 9 de la mañana hasta el día 16 a las 9 de la mañana. Es decir, te dan hasta las 9 de la mañana del día siguiente que te pone para poder retirar el vehículo. Sí. Que eso es mucho más sencillo que bajar a las 12 de la noche en punto a cambiar el coche al otro lado de la acera.
Sí.
Quiero decirte que son señales que yo ya prácticamente no se utilizaban por eso, por la incomodidad que tenía el usuario de tener que cambiar el vehículo de lado a lado a las 12 de la noche. Pues para eso está la de las quincenas.
Ya.
O incluso pueden poner una señal de prohibido estacionar y bajo en un panel complementario el que elegirla, el ayuntamiento, poner la identificación que quiera. Puede aclarar cuándo no quiere que se estacione o en qué horario no quiere que se estacione o qué días no quiere que se estacione. Es decir, es que la verdad que las señales están para ayudarnos y están para... Y entonces, incluso la ley creo que ahí está muy bien recogida todas las formas de hacerlo. Yo hasta incluso alguna vez, Vicente, mira, me planteaba que una de las soluciones a todo este caos de señalización con los ayuntamientos y con otras administraciones es prohibir a las empresas que fabrican las señales que hagan señales distintas a las oficiales. Se acabaría el problema.
Ya. Pobrecillos, ¿eh? Por ellos los que fabrican señales, eso le faltaba.
El ayuntamiento le va a pedir la señal igual.
Ya.
Lo único que dirían, pues tendrás que adaptar esta, porque esa no existe, la que usted me está dibujando.
Bueno, oye, el pictograma a la señal del paso para peatones, la verdad es que estoy intentando buscar las diferencias y no veo muchas, pero bueno, algo habrá cambiado, supongo, ¿no? Ese pictograma, por un lado. Y también encuentro por aquí que la de final del túnel se ha extinguido, ya no hay final del túnel. La DGT, bueno, okay.
No, ahí se van a... Bueno, lo que pasa es que el final del túnel...
Se ve, ver, no, el, está claro, ¿no?
No, ahí hay un poquito de problemática, porque recuerdo que la ley te dice que la señal túnel y la de fin de túnel, entre otras cosas, la obligación de encender la luz de túnel.
Claro.
Y no siempre esas señales se estarán colocadas en lo que conocemos como un túnel. Me refiero a un paso inferior o un túnel excavado en una montaña. Podrían ser tramos donde la vegetación, donde el arbolado de los laterales de las carreteras sean tan juntos y tan altos que hagan un efecto túnel natural. Y entonces ahí te pueden poner la señal de túnel, llamemos así, es un túnel natural, de hierbas naturales. Y habría que encender las luces. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca la señal de final de túnel.
Yeah.
En este momento, ¿es hasta cuándo? Será cuando interprete el conductor que ya los árboles no están haciendo efecto túnel, digo yo.
Veo que va a haber muchos cambios importantes. En cualquier caso, complicado lo tenéis ahora, ahí en las autoescuelas, para enseñar, mostrar a cada alumno. Esta vale hasta que quieran, y esta no vale por el momento. Esta va a valer, no, esta va a extinguirse. Bueno, auténtica locura. Pero queda poco para que tengamos ya catálogo, ¿no? Y
Sí, bueno, el catálogo está ya, sí, definitivo. Ahora falta pues todo el trámite parlamentario y la aprobación, bueno, en el reglamento. Bueno, pues Vicente, pues supongo que vosotros, Luz de Cruz y Cope, pues lo pondréis a disposición de todos los conductores que quieran acceder a ella.
Claro.
Pues si alguien tiene, pues eso, la curiosidad de echarle un vistazo, sobre todo a las que han cambiado, porque hay muchas han quedado exactamente como estaban.
¿Algún detalle más, Juan Carlos?
Pues nada, decir a todos los que nos escuchan que las señales son nuestras amigas. Es el idioma probablemente más hablado del mundo,
sí,
y que hay que verlas e interpretarlas. No pasemos de ellas, porque luego vienen las sorpresas.
Las señales son nuestras amigas. Hay que hacer caso a las señales. Cuidado.
Sí, te están dando una información vital. Es un, sí, sí, idioma. Yo muchas veces discutimos, oye, ¿es en inglés? ¿Es en español? Es el idioma de las señales. 193 señales, 193 países, perdona, del mundo, compartimos las mismas señalidades.
Un abrazo, Juan Carlos. Gracias.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE. De Diego, ¿tú sigues las señales o qué? ¿Escuchas las señales o qué? ¿Tú qué?
Estaba atentamente escuchándoles porque es cierto, hay momentos, Vicente, que lo estudiamos hace tiempo. ¿A ti, a veces, en alguna ocasión te han hecho dudar alguna señal?
Más de una vez.
Sí, ¿verdad? No está mal que nos lo refresquen desde la Asociación Valenciana de Autoescuelas.
Muy bien, pues gracias, Diego. No te vayas, ¿eh? No te vayas, que vamos a buscar a Santos Batón. Vamos a poner nuestro vehículo en marcha y tenemos que todavía cambiar impresiones con David y Diego, porque han llegado algunas noticias muy interesantes relacionadas con la industria del automóvil. Nos vamos a Bertolín.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad. David y Diego, oye, ya ves lo que esto del ONCAP, sabes lo que es, ¿no? Ya lo hemos contado tantas veces, El ONCAP, la compra del vehículo, vale, estamparlo, fíjate, literalmente.
Detalles importantes. No, ¿qué? Es que vamos a un fabricante y le decimos, danos un coche, que lo puede preparar o puede modificarlo. Uh-huh. Es ir a una concesión y comprar un coche.
Sí.
¿Para qué?
¿Para qué?
Directamente
¿Para destrozarlo?
Al centro de investigación.
Romperlo.
No. Para hacer una deformación programada.
Ah, vale.
¿Te gusta el nombre?
Sí, se me gusta.
Bueno, en este caso son una serie de impactos con unas velocidades determinadas, con un tipo de ángulo, por supuesto,
sí,
con sus ocupantes cibernéticos dentro, con los dummies, y sobre todo para poder valorar a todos los vehículos con el mismo rasero.
Sí.
Pruebas muy similares, condiciones, bueno, muy similares no, prácticamente idénticas. Las condiciones, Vicente, también idénticas.
Oye, y esto van al concesionario y dice, ¿para qué quiere usted el coche? Cuando le pregunta el vendedor, ¿no? Y dice, no, para estamparlo, literalmente. Para probar los airbags.
Vamos a hacer una prueba, exacto. A ver de qué color es el airbag.
Sí, por eso mismo. Es tremendo, ¿no? A veces esa broma sí que lo hacemos la gente de motor,
sí,
¿no?
Pero este proceso es necesario para salvar vidas,
sí,
minimizar las lesiones y mejorar, Vicente, mejorar en seguridad.
Bueno, los Euroncap App, que el 78% obtuvo la calificación máxima de 5 estrellas. Atención, porque algunos, 7 marcas en concreto, eran chinas, algunas de ellas chinas. Los airbags centrales para reducir las lesiones en colisiones laterales son uno de los nuevos elementos de seguridad más comunes en los nuevos modelos, y los sistemas de asistencia que detectan el nivel de atención del conductor. Es otro de los elementos de seguridad que más llevan los nuevos modelos. Y nosotros, como queremos asegurarnos de todo, tenemos a un hombre que está como elemento de seguridad, lo llamamos de serie, que se llama se llama Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Qué tal?
Yo no podría trabajar allí, desde luego, se me caerían lágrimas, intentaría rescatar a cada coche que está a punto de ser embestido para hacerle las pruebas, sería incapaz, ¿no?
Ya.
No podría, estaría llorando día sí, día también.
O sea,
tú
irías a comprar el coche y ya llorarías directamente al... No, le hacemos la rebaja. No, me puede cobrar lo que quiera.
No me lo venda,
no
por
me lo
favor,
venda, no,
quédatelo
no,
tú. Véndeselo no, a una familia no, o a alguien no. que le vaya a dar futuro mejor.
Tiene que ser tremendo, ¿no? Coger un coche de 100.000 pavos y directamente estamparlo, ¿no? De Diego, tú que lo has visto, esto
sí,
cruel,
yo
los
he visto,
¿no?
Y la verdad, el sonido del impacto... Os puedo garantizar que jamás se te olvida. Mira, esta ahí, mañana estaba escuchando.
Sí.
Perdona, Santo,
te da pena, ¿verdad? A ti también te da
sí,
la
sí,
pena.
Sí, por supuesto que da pena. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que es necesario. Esto es como. ¿Qué te podría decir? Sí, cuando me operan, me abren y me tienen que hacer un tajo. Pero es que si no me lo hacen, no me pueden curar.
Ya.
Entonces, una de las formas de saber si la industria va por buen camino. Si se están haciendo bien las cosas, si los coches que están realmente en la calle cumplen todo lo que tienen que cumplir, es esta.
Ya.
Y yo creo que esto nos ha demostrado en Europa, y de hecho, ya sabéis que tenemos la TAM EuronCap, o la de Latinoamérica,
sí.
En Estados Unidos las pruebas que hace la IHSS y la NHSTA son también fortísimas, de hecho se han inventado una prueba lateral que decían que los vehículos europeos la pasaban con dificultad. Imaginaros un vehículo que se va lateralmente, desliza y se pega contra un semáforo o una señal. Pues ahí, bueno, los vehículos americanos decían que estaban mejor preparados que los europeos, y a día de hoy la industria europea ha solucionado ese tema y pasan ese tipo de prueba con
no, no me veo, Santos, este tipo de pruebas que digan, no, le ha fallado las escobillas, no creo, ¿no? Por esto no pierde las 5 estrellas.
Vicente,
sí.
Me iba a enganchar al tema, sí, porque una de las cosas que más se deforman en nuestros coches día a día y que no nos damos cuenta hasta que las vamos a utilizar, sin duda, son las escobillas. Ahora estas semanas estamos dándole mucha importancia al mantenimiento, a cómo conducir con temperaturas bajas, al cómo arrancar cuando el coche está frío, y no se nos puede olvidar el tema de las escobillas. Las escobillas, que son igual de importantes tanto en verano como en invierno. En verano, por nuestra zona, por el Levante, sufren mucho por el tema de las altas temperaturas, esa goma que se empieza a deshacer, el estar todo el día al sol hace que las pobres escobillas no soporten, pero en invierno, con las bajas temperaturas, también sufren mucho. Y no hay nada peor, y con esto estáis de acuerdo conmigo, que cuando empieza a llover y pones los limpiaparabrisas a funcionar y te das cuenta de que tus escobillas no barren, no barren bien, todo lo contrario, van dejando esos semibarridos que lo que te hacen es no ver bien por el cristal.
O sea, esas líneas que dejan los limpiaparabrisas no son normales, entonces no tenemos que preocuparnos, ¿no? Que algo pasa.
Nos tenemos que preocupar, claro ya. Nos tenemos que preocupar.
Pues
tenemos,
eso lo hace casi todas, lo hacen casi todas ya.
No, hombre. Y si no, casi todas esas que estás hablando están mal. Es muy importante de que de vez en cuando, pues una vez cada 10 días, yo sé que es complicado, ¿no? Porque vamos siempre todos corriendo, con poco tiempo, que le pasemos un pequeño pañito por las escobillas, ya sea en verano o sea en invierno, para limpiar, para quitar ese crecimiento que lleva, y que prestemos atención de cómo barren, de cómo limpian. Y muy importante, las escobillas, desde hace unos años, sobre todo fabricantes como la marca Valeo, ponen un testigo. Y tú dirás, ¿no? ¿Un testigo? ¿Pero qué testigo va a llevar una escobilla? Pues sí, si nos fijamos, la zona central, que es donde se enganchan las escobillas, llevan ahí una pegatinita de color oscuro, que si está oscuro no te tienes que preocupar. pero si se pone amarilla y lleva un signo de exclamación, te está diciendo advertencia, esas escobillas están mal, por lo cual las debes de cambiar, deben de ser sustituidas. Y no te esperes a que te coja una época de lluvia. Además, las escobillas, como todo en el mundo del automóvil, ha ido evolucionando. Antiguamente, recordaréis, tanto tú como David, las escobillas se cambiaban, llevaban un ganchito en forma de C, ¿no? Y eran, nada, todas eran exactamente igual. Lo único que tenías que coger era un metro, medirlo, ¿no? Unas miden 45, otras miden 60. Ahora no, ahora todo eso ha cambiado. Para que nos hagamos una idea, Ford lleva su sistema de fijación, que suele ser un tetón central. El grupo VAC necesitas con el ordenador de a bordo hacer que se coloquen las escobillas en cierta posición, porque lo hacen también para evitar de que sean robadas, porque las escobillas ya no son como antes, valen un dinero.
Hay ladrones de escobillas también.
Sí, hay ladrones de escobillas, sobre todo, las que más suelen robar, y es curioso, son las traseras, porque las traseras, si las delanteras son olvidadas, pues las traseras ya ni te cuento.
David, ¿no? ¿Por qué has dicho ese sí tan rotundo?
Sí, sí, porque suele haber bastantes robos de escobillas, más de los que te imaginas, Vicente.
Ah, sí.
Bueno, sí, porque están en, a veces hay que tener un poquito de habilidad, como detallaba Santos, para poder extraerla sin romperla.
Sí.
Pero sí que es cierto que sí que se hacen robos. Ya no te digo solamente de las escobillas, sino del brazo también, ¿eh? Directamente van con una llavecita, esto está en la calle, rapidito, y me la llevo. Bueno, y así no tengo que pasar por el taller.
Pero además en plan fino, no arrancándola, sino...
Generalmente no suelen arrancarla.
Claro, porque como luego las quieren reutilizar o las quieren revender, pues efectivamente no las pueden arrancar.
A ver, de Diego, quería hacer una pregunta a Santos.
Yo os quería hacer, como estábamos hablando del Euroncap, y sí que yo reconozco que es doloroso el tener que coger un coche nuevo, un vehículo nuevo, y hacer la prueba y destrozarlo, etcétera. Pero imaginaos que estáis a la hora de comprar un coche y tenéis dos opciones. Este me gusta, el de la derecha, en una concesión, una marca, y el de la izquierda también me gusta, otro modelo muy parecido al otro, y ya es el gusto personal. ¿O sería para vosotros una decisión de compra que un coche sí que hubiese pasado bien el Euroncap con un nivel alto, y que el otro o bien no lo hubiese pasado o no tuviese el registro de Euroncap o lo tuviese bajo?
Sin duda alguna, sin duda.
Además, me ha ocurrido, en una elección que tenía hace unos años, que al final me decidí por el grande punto, por el Fiat, este tenía las 5 estrellas Eurocup, y el otro modelo que estaba viendo, que era el Citroën C4, no las tenía.
Por eso son más caros los que pasan la Eurocup, los 5 estrellas, un poquito más caros que los que no la pasan, ¿eh? Porque llevan unos sistemas de seguridad bastante peores. Pero bueno, hablamos, si os parece, mañana seguimos al habla de otros asuntos relacionados con el mundo del automóvil. Gracias, hasta luego, Santos. Adiós.
Gracias a vosotros.
Adiós, Santos Patón. David, nos vamos ya. ¿Algún detalle más que destacar rápidamente?
Bueno, continúan las autobahn alemanas, las autopistas sin límite de velocidad. Una de las razones es porque dicen que con los coches eléctricos ya no van tan rápidos. No, la gente intenta economizar, y también por los altos costes del combustible, Vicente. Pero fíjate la frase con la que me quedo del ministro Wissing. Dice, el ritmo, la velocidad de los coches en autobahn es responsabilidad personal de los ciudadanos, siempre y cuando otros no estén en peligro. El Estado debería contenerse aquí.
Gracias, Diego.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Las 4. Llega la información a COPE.